con recomendaciones, les decía, en este espacio de taller literario se acercan compañeros o compañeras que son escritores, que son cuentacuentos, que animan a la lectura en definitiva. Y antes en el programa de nuestro compañero Juan Antonio comentábamos que hoy iba a ser una recomendación personal a la lectura con un librito que me ha gustado mucho. Se trata de una serie de cuentos escogidos, cuentos clásicos, escogidos por la cantante, por la actriz Lucrecia, la actriz cubana y cantante, que son cuentos para, si se quiere que lo lea el niño, o si se quiere leerlo al niño o a la niña, a la hora de dormir. Se titula estos cuentos, esta recopilación, Besitos de Chocolate, de Lucrecia, cuentos de mi infancia. Son cuentos que todos hemos escuchado alguna vez y que están editados por El Alep Ediciones. Tienen unas ilustraciones muy bonitas, están muy bien acabados, y yo se los recomiendo porque bueno, aparte de que ayudan en el ánimo a la lectura, también es muy agradable encontrarse con un librito de estos en la librería de nuestra casa. Está dedicado a su hijo Jan, y entre esos cuentos que ha elegido hay algunos tan conocidos como El Patito Feo, como El Ratón Pera Resucita y Deja de Llorar Cucarachita, Los Dos Príncipes, El Mayor Castigo. Yo he elegido uno para leerle, con una introducción que personalmente hace Lucrecia a cada uno de esos cuentos. El cuento que les voy a leer se titula Los Chivitos Porfiados, y dice Lucrecia que le encanta el cariño que siente el niño por los animales y su deseo de llegar a tiempo a casa, y qué hermoso como sus amigos quieren ayudarle. No hay que menospreciar a nadie, sino valorar el buen hacer de cada uno. Los Chivitos Porfiados. Había una vez un niño que tenía que cuidar 5 chivitos. Muy temprano los sacaba del corral, los llevaba a pasear al cerro y al oscurecer volvía con ellos a casa. Una tarde los chivitos no quisieron irse a dormir. El muchacho trató de hacerlos andar, pero los chivitos no se movían. Finalmente, el pobre niño se sentó en una piedra y se puso a llorar. Tenía miedo de que su padre lo castigara por tardar tanto. Al poco rato pasó por allí un conejo y le preguntó: «Niño, ¿por qué lloras?». «Lloro porque los chivitos no quieren andar, y si tardo, mi padre me va a castigar». «Pues verás cómo yo los hago marchar». Pero los chivitos tampoco le hicieron caso, y el conejo dijo: «Yo también me pondré a llorar». Y se sentó al lado del niño: «Llora que te llora». Entre tanto pasó una zorra. «¿Por qué lloras, conejo?», le preguntó. «Lloro porque el niño se ha puesto a llorar, porque sus chivitos no quieren andar, y si tarda su padre los va a castigar. Pues verá cómo yo los hago marchar». Pero los chivitos porfiados siguieron paseando sin moverse, y la zorra dijo: «Yo también me pondré a llorar». Y se sentó junto al conejo llorando sin consuelo. Entonces pasó un lobo: «Zorra, ¿por qué estás llorando?». «Lloro porque llora el conejo, y el conejo llora porque el niño se ha puesto a llorar, porque los chivitos no quieren andar, y si tarde su padre lo va a castigar. Pues verás cómo yo los hago marchar». Pero los chivitos se quedaron tan tranquilos que el lobo dijo: «Yo también me pondré a llorar». Y se sentó junto a la zorra hecho un mar de lágrimas. Poco después pasó por allí una abejita: «¿Por qué lloras, lobo?». «Lloro porque llora la zorra, y la zorra llora porque llora el conejo, y el conejo llora porque el niño se ha puesto a llorar, porque los chivitos no quieren andar, y si tarda su padre los va a castigar. Pues verá cómo yo los hago marchar». Entonces todos, el niño, el conejo, la zorra y el lobo, se echaron a reír a carcajadas diciendo: «Ja, ja, ja, ¿cómo una abeja tan chiquita va a poder más que todos nosotros?». Pero la abejita voló hasta donde estaban paseando los chivitos y se puso a zumbar. A los chivitos les molestaba tanto el ruido que dejaron de pasear. La abejita se posó entonces en la oreja del chivito más grande y le picó tan fuerte que salió disparado como un cohete. Detrás de él echaron a correr como los demás chivitos y no pararon hasta llegar al corral. Tanto corrían que el muchacho apenas pudo alcanzarlo, y el conejo, la zorra y el lobo se quedaron allí mirándose con la boca abierta. Lucrecia, Besitos de Chocolate, Cuentos de mi Infancia, El Alep. Ilustraciones de Joan Antoni Poch. Una recomendación para la lectura para los más pequeñitos, a la hora de acostarse incluso, viendo las ilustraciones y narrándoselo. Besitos de chocolate, de Lucrecia.
Courier, servicio de mensajería urgente, servicio insular, interinsular, nacional e internacional. Llama al 902-196-287. General Courier, 902-196-287.
Tantos lugares recorridos y siempre has estado allí dándome lo mejor de ti. Canarias 7 te regala un picnic deluxe para que lo lleves vayas donde vayas, con amplios compartimentos térmicos que conservan el frío y mantienen el calor, y 4 servicios de mesa. Nosotros no inventamos el picnic, pero sí le pusimos ruedas. A partir del domingo 2 de abril, Canarias 7 te cambiará la vida.
CanalDirecto.com estrena su nueva página web. Las últimas noticias, promociones, ofertas y además la tienda online de CanalDirecto.com con los mejores precios del mercado. Como siempre, todo lo que necesites en informática, periféricos, consumibles y mucho más lo encontrarás en www.canaldirecto.com. Y ahora, al realizar tu primer pedido superior a 60 euros, te regalamos un CD con más de 100 programas originales y te lo llevamos donde tú quieras. Recuerda, www.canaldirecto.com. Regístrate como usuario y entrarás en sorteos mensuales y muchas otras ventajas. www.canaldirecto.com. Entra y celébralo con nosotros. Joaquín Nieto Reguera.
Paz y tranquilidad, compañero.
Muchas gracias, compañero.
Antonio Cabrera Cruz, más que compañero, amigo. Ustedes verán que yo últimamente en este programa tiro mucho de los amigos, pero me gusta sentirme bien respaldado.
No, para eso estamos los amigos, ¿no?
Sí. Antonio, tengo que decir que además de compañero, de amigo, es maestro con una larga trayectoria en educación. Ha sido maestro de unitaria, que es lo que a él le gusta, básicamente, ser maestro de, me parece a mí, a lo mejor me estoy aventurando, pero creo yo que a él lo que le gusta es ser maestro de unitaria, pero por situaciones de la profesión se ha visto en grandes colegios, se ha visto en el extranjero, en Holanda dando clases de español, se ha visto en Fuerteventura, y ahora pues al final ha ido a está ocupando un cargo importante en UGT, FTUGT, en la Secretaría General de Enseñanza.
Sí, eso es grosso modo una trayectoria de muchos sitios. Decías que yo lo que quiero ser es maestro unitaria y probablemente sea así. Yo empecé siendo maestro de unitaria y estamos hablando de hace casi 25 años, donde las unitarias eran verdaderamente unitarias. Lado del mundo, pero al mismo tiempo integrado en las comunidades donde yo estuve. Yo estuve en Tesejerac, en Fuerteventura, en una unitaria, el primer curso, y para mí fue una experiencia maravillosa que yo recuerdo todavía con mucha alegría. Después estuve algunos años más tarde en otra unitaria, en Barranco Hondo de Arriba, en Moncalillo, en Gran Canaria, en las cumbres de Gran Canaria, y también recuerdo esa experiencia de forma casi romántica, y es una experiencia educativa, yo creo que sin parangón en ninguna de las que siguieron después, cada una con sus características. Habla de una experiencia del extranjero en centros mucho más grandes aquí en Gran Canaria. Pero uno recuerda con particular agrado esa experiencia de unitaria.
Hay que decir además que Antonio Cabrera es escritor, aunque últimamente las obligaciones de la profesión le tienen un poco apartado de la mesa, a pesar suyo, creo también.
Sí, bueno, yo sigo siendo escritor, es decir, uno escribe. Otra cuestión es después la continuidad, y otra más allá es la publicación de esa continuidad. Siempre he escrito, a veces con mayor intensidad y a veces con menor. Esta es una etapa de menor intensidad, como dices tú, probablemente a mi pesar, cuando hago una reflexión de por qué no escribo más, pues me siento casi culpable, es decir, debería escribir más, y es algo que me tengo propuesto en un futuro próximo.
La Palma y otros relatos ciertos e inciertos, de Ediciones La Palma, fue el comienzo de una recopilación de relatos que uniste, sí, para hacer una primera edición.
Sí, es verdad, fue un primer libro que se publicó. Es una colección de relatos que editó Elsa López en su Ediciones La Palma, y constituye, pues eso, una primera recopilación de esos relatos que escribí. Creo que se publicó curiosamente cuando yo estaba trabajando en Holanda, y fue para mí, pues, la andadura como escritor que publica. Que, bueno, tú sabes que no es fácil escribir, pero todavía es más difícil publicar. Y como decía, pues, La Plata y otros relatos ciertos e inciertos, con esa composición, el relato central de La Plata es un relato de un esclavo africano en el siglo XVI en la isla de Gran Canaria, que tiene una base real, y que el nombre del pueblo o de la población de las cumbres de Gran Canaria, de Tirajana, La Plata, procede precisamente de un episodio que se cuenta en ese libro. Es decir, estamos hablando de que en ese relato yo tocaba un tema que actualmente tenemos mucho más presente que en ese momento. Creo recordar que se publicó en el año 92.
Al menos así está dedicado a Joaquín Nieto Rivera y familia, con mis mejores deseos y mejores recuerdos para los tiempos en que navegamos juntos a Barlovento y Sotavento en Puerto Rico y Gran Canaria. Desde los Países Bajos, 23 de abril del 92 o 93. Sí, Antonio Cabrera.
Sí. Fue una época que compartimos la navegación, valga esa referencia, que además la navegación es otro de los temas presentes en mi libro. El segundo libro publicado, que es El Anillo del Pulpo, es una novela corta de tema marinero ecológico. Este libro ha sido reeditado recientemente por Andrew Art, amigo Jorge Liria, que tuvo la gentileza de editarme el libro, que aunque se había editado una edición que nunca se distribuyó en Canarias y que prácticamente solo tienen algunos ejemplares los amigos como tú,
que tiene... Joaquín Nieto Reguera y amigo de antes, de ahora y de siempre, con mis mejores deseos de que nuestras singladuras vitales sigan encontrándose. Antonio Cabrera, el Cebadal de Ceba. Esto fue en el programa de radio Mundo Escolar, a 26 de febrero de 1998. ¿Ya estabas tú aquí?
Sí, ya había regresado.
De vuelta de Holanda, sí.
Sí. Sí. Y fue en el Cebadal, también en la isleta. La geografía canaria, y como vemos, nuestras singladuras se han cruzado muchas veces a lo largo de la vida.
Sí. Y afortunadamente.
Sí, sí, sí.
Afortunadamente, sí. Tengo que decirlo.
Y nos volveremos a seguir encontrando, porque aunque llevemos tiempo sin vernos, pues estamos bastante próximos, aunque sea en esa distancia o en ese no encuentro puntual, ¿no? Sabes que nuestra amistad va más allá de circunstancias y de tiempo, ¿no?
¿Y ahora, Antonio, qué? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo? Me imagino que tienes la cabeza llena de ideas, porque tú siempre andas observando y andas guardando en ese cajón de la memoria para sentarte y buscando tiempo para poder hacerlo, ¿no?
Sí, te comentaba fuera del micrófono que yo siempre me he considerado observador. pero curiosamente o irónicamente he sido y soy no solo observador, sino al mismo tiempo actor de una responsabilidad sindical en UGT, en la Federación de Enseñanza, y llevo pues unos cuantos años con esa responsabilidad sindical, que significa representar a otros, representar a otros trabajadores, defenderlos en sus derechos, estar conociendo el sistema administrativo y político que gobierna la educación en estos tiempos de cambios, de nuevas leyes orgánicas. He sido también consejero del Consejo Escolar de Canarias. He estado casi 3 años siendo consejero del Consejo Escolar de Canarias, como decía, que es una etapa también grata, donde he tenido oportunidad de estar en el órgano consultivo de la educación en Canarias. Decir que esa fase observadora también ha contado con una fase de actor, de actor en la vida educativa en Canarias, y no solo en esa idea romántica de maestro de unitaria. He sido maestro de unitaria y también soy representante de trabajadores y alguna que otra cosa más. El proceso de la crítica empezando por uno mismo, por mí mismo, pues es un proceso casi de terapia, de autoterapia psicológica, de no solo analizar el mundo que me ha tocado vivir, sino analizarme a mí dentro de ese mundo y cómo me desenvuelvo en esas claves.
Y en esa observación, ¿qué ves en la escuela? En la escuela y en todo lo que rodea la escuela.
Yo creo que la escuela y la sociedad son indisolubles. Yo soy de las generaciones que salimos de magisterio pensando que íbamos a cambiar el mundo desde la escuela. Yo empecé magisterio el año 76, el año siguiente al que había muerto Franco. Y uno pensaba que... Yo empecé magisterio con una mezcla de media vocación y media frustración, porque hubiera deseado a lo mejor estudiar una carrera en la Universidad de La Laguna, pero yo en aquella época mi familia no podía afrontar el pago de una carrera en otra isla, y estudié magisterio. Pero yo salí de magisterio con la idea de que la escuela podría cambiar el mundo y que yo podría ser uno de esos factores en cambiar la escuela. Con el paso del tiempo, pues yo creo que ha sido todo lo contrario, que es la sociedad la que cambia la escuela. Y tenemos una sociedad producto de este mundo, perdón, de este mundo consumista, de este mundo acelerado, lleno de contradicciones, de un mundo donde está cambiando todo de manera muy acelerada. Tenemos las planificaciones escolares, tú que también has estado en el tema, sabes que de un curso a otro en determinados centros no se pueden hacer planificaciones porque las previsiones de matrículas se ven desbordadas por inmigrantes, las instalaciones se ven desbordadas porque no dan avío, como decimos los canarios, a absorber a los alumnos. Hay inestabilidades laborales en determinados colectivos, como son interinos y sustitutos. Es decir, tenemos una escuela compleja, tenemos un marco educativo que requeriría de paz y de tranquilidad, de consenso amplio para las leyes orgánicas que regulan el sistema educativo, y no tenemos esa paz. Es decir, la ley orgánica del Partido Popular, la LOCE, con C, no contó con el consenso amplio que hubiéramos deseado, y la LOE, aunque mejora evidentemente algunos factores de la LOCE y cuenta pues entre otras cosas con una ficha financiera y sienta algunas otras bases, pero sigue teniendo carencias, entre otras de que no cuenta con ese consenso que hubiera sido necesario. Yo creo que el sistema educativo necesita tener un marco legislativo más allá de los vaivenes de la política, y no hemos sido capaces de conseguirlo.
A partir de la Ley General de Educación y hasta ahora, un camino muy largo y quizás muchas leyes.
Yo no sé si son muchas o pocas en el sentido numérico, pero probablemente sí han sido muchas leyes debidas a cambios de ideología de la cual ha estado teñida las leyes orgánicas. Yo creo que la LOCSE era una ley muy ambiciosa, muy progresista, que muchos pensábamos que iba a sentar las bases de un nuevo sistema educativo y de una nueva sociedad, pero no tenía los suficientes medios económicos. Y sin dinero, desafortunadamente, no se pueden llevar a cabo las cosas. La educación es algo muy cara y en España no se han dedicado los recursos necesarios para contar con un sistema educativo de calidad.
¿Y cómo crees tú que el maestro y la maestra han asumido todos esos cambios y todos esos factores políticos que han influenciado en la educación? ¿Cómo se siente el maestro?
Es complicado decirlo. En líneas generales, el maestro se siente pues casi solo ante un sistema educativo que lo convierte en un funcionario, en el sentido negativo, en un número en el sistema educativo, donde encuentra una sociedad hostil que no reconoce la función social. Hablamos antes de la escuela unitaria. En la escuela unitaria, cuando yo estaba, no había medios, había muy pocos medios materiales, pero se contaba con un respaldo social por parte de los padres. Hoy día las escuelas unitarias cuentan con bastantes medios, muchos más de los que incluso cuentan los colegios grandes. Estuve en una unitaria no hace mucho, me quedé asombrado, tenían acceso a internet, tenían dotaciones de juegos, de materiales, dotaciones de equipos multidisciplinales, visitas de psicólogos, de logopedas, de especialistas. Pero probablemente donde falla es en el respaldo por parte de la sociedad. Y yo creo que yo no quisiera atreverme a hacer un análisis generalizado de todo esto. Yo creo que contamos con muy buenos profesionales, pero yo creo que hay un desánimo notable. Yo creo que fundamentalmente basado en que el docente ve muy poca trascendencia social de su labor, muy poco reconocimiento, y se siente pues como Don Quijote luchando contra los molinos muchas veces. Esto no es una sensación común, pero sí puede ser en algunos momentos algunas sensaciones que hay en la escuela.
Vamos a dar un descansito, un respiro, Antonio. Le agradecemos que está haciendo el esfuerzo con el catarro tremendo que tiene, ha venido a cumplir, y te lo agradezco, Antonio. Y descansamos un segundito y enseguida volvemos. pesar de todos esos inconvenientes, Antonio se sigue adelante, luchando.
Sí,
porque tú te encuentras por ahí con los maestros y las maestras muy interesados en
sí, yo creo que a pesar de los comentarios anteriores, yo creo que merece la pena ser maestro. Es un trabajo que merece la pena, a pesar de los pesares, probablemente debido a ello. Si fuera fácil, pues probablemente no tendría el encanto que tiene. A veces una mirada, una sonrisa, esa chispa que uno detecta en un niño, que dice, ah, coño, lo comprendí, entendí qué es lo que querían decir, sé algo más que no sabía antes. Y al hilo de esto, me crucé, bueno, yo creo que hace algún par de años en el sindicato, hace año y medio o así, vino un muchacho joven de 20 y pocos años, con el pelo largo, con unos ojos grandes, enormes, y me pareció conocido, pero como uno conoce mucha gente, pues no lo detecté. Hasta que me dice, tú me diste clase a mí, Juncalillo. Y ese comentario a uno le llena el alma. Dice, pues se acuerda de mí. Se acuerda de mí, han pasado veintitantos años. Y estamos hablando de un adulto, de un muchacho que había terminado filosofía, que estaba muy preocupado porque quería ver cómo podía acceder a la lista, empezar a trabajar. Y uno cuando se cruza, que seguro que a ti también te ha pasado, pues uno dice, pues sí, es verdad, es un hombre hecho y derecho, y algo ha contribuido uno a la formación de esa persona. Entonces, es cierto que hay un desánimo en los colegios, en las escuelas, en los institutos, pero también hay ánimo, y los trabajadores están día a día en las aulas, y estamos hablando que en Canarias hay 26.000 docentes, 26.000 docentes que cada día trabajan para que en Canarias tengamos nuevas generaciones, que tengamos gente dispuesta a trabajar para un mundo mejor, que pienso que es el objetivo último del ser humano, tener un mundo mejor para dejar a nuestros hijos, dejar a las nuevas generaciones. Y yo creo que ese es una de las funciones, de los encantos de trabajo, lo que es cumplir, o cuando uno se dedica a cualquier otra actividad, los resultados son más tangibles. Cuando uno se dedica a construir personas, los resultados no son tangibles, por lo menos de forma inmediata. Y eso es lo que hace que el trabajo a veces tenga momentos descorazonadores.
¿Y cómo ves tú, como hombre de la educación, como sindicalista también, si quieres, ese fenómeno del que se oye hablar, que parece que no es tanto en Canarias, y que sí es más en secundaria y no tanto en educación infantil y primaria, de la ruptura de las normas de convivencia en los centros?
Es un tema complejo. Yo creo que cualquier persona, tanto educadores como no, ve un tema con preocupación. Yo creo que la juventud siempre ha representado una alternativa a lo establecido, un contraste a lo viejo, una opción a la rebelión, a una propuesta de mundo mejor. Pero claro, hay matices muy importantes. No es lo mismo convocar a un botellón como convocar para una protesta por una ley injusta, como se ha hecho en Francia, por poner dos extremos. Entonces, yo veo con preocupación cuando en las aulas hay rebeliones injustificadas, o sea, que no tienen unos motivos objetivos, cuando hay episodios de vandalismo, de violencia, de acoso, son totalmente inaceptables, y hay que buscar fórmulas para evitar ese tipo de situaciones. Otra cuestión es que hay que fomentar la crítica y la autocrítica en las nuevas generaciones. Entonces, en secundaria, que además coincide con una etapa evolutiva donde,
la adolescencia explota en su efervescencia de hormonas y de pasión por descubrir la vida, creo que hay que hacer un análisis serio. No se puede permitir que la juventud dedique esas energías, como decía antes, a convocar botellones y a destruir las instalaciones escolares. Eso es intolerable.
Y ahí juega un papel importante desde el principio la familia.
Sí, está claro. O sea, la educación no es una cuestión de la escuela sola. Creo que muchos los que hablamos de educación siempre decimos la anécdota del jefe de la tribu africana, que decía que la educación de un niño es responsabilidad de toda la tribu, y la responsabilidad de la educación de nuestros jóvenes es responsabilidad de toda la sociedad. La familia en primera línea y la escuela en segunda línea. No deja de ser cierto que los cambios sociales están requiriendo de la escuela el que asuma otras funciones. Pero esas funciones necesitan de otro personal que no sea el meramente docente. Estamos hablando que si es necesario que las escuelas se abran más tiempo, porque las familias necesitan que los niños estén recogidos en la escuela, estoy refiriéndome a la escuela pública, porque la escuela privada ya lo oferta. La escuela privada está ofertando ese tipo de servicio. O sea, recoge a los niños a las 7 de la mañana y los devuelve, entre comillas, a las 7 de la tarde. Pero si se quiere que la escuela pública ofrezca ese tipo de servicios, que incluya desayunos escolares, que incluya comedores y que incluya otro tipo de actividades, que se dote a los centros públicos del personal especializado correspondiente. Hay en la escuela de Escuela Universitaria del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tres o cuatro promociones de educadores sociales que están sin trabajo. La profesión de educador social es una profesión nueva, entre comillas, que su función está la de educar a la sociedad, educar a los padres, educar a los alumnos en cuestiones sociales. Entonces estamos formando universitarios que no tienen trabajo. Cuando hay una demanda en la sociedad para que esos profesionales tengan salida en los centros públicos, y igual que estamos hablando de educadores sociales, estamos hablando de los trabajadores sociales. Con el volumen de problemas sociales que se detectan en la sociedad, de familias desintegradas, de niños mal escolarizados o incluso hasta mal nutridos, estamos hablando de cifras de un trabajador social, que es diferente a un trabajador social de un educador social. Estamos hablando de que a veces hay un trabajador social que se ocupa de 10.000 alumnos. Podemos estar hablando de realmente cifras donde no se atienden todos los casos con la premura y con la profundidad que se requiere. Yo creo que hay un debate que está abierto, y es precisamente esa línea de dotar a la escuela de personal para unas nuevas necesidades que se están manifestando.
Antonio, aprovecho, hablando de escolarización, te lo agradezco porque me has recordado que hoy precisamente se abre el plazo en el calendario para la admisión del alumno para el curso 2006-2007, si no me equivoco. O sea que desde hoy, día 27 de marzo al 19 de abril, ambos inclusive, comienza el periodo de solicitud de plazas. O sea que todos aquellos que quieran escolarizar a sus niños se pueden dirigir a los centros públicos y a los centros concertados para presentar la documentación pertinente para la escolarización de dichos niños. Que no quede un niño sin escolarizar.
Sí, eso es
primordial.
Es que empezamos a volver a situaciones que ya creíamos superadas, donde empieza a haber bolsas de niños que no existen en la escuela. Y hay, en secundaria sobre todo, tenemos casos de objetores escolares, de alumnos que estando en la edad obligatoria para asistir a la escuela, no asisten. Y se quedan, además, curiosamente, no se alejan mucho del centro escolar, se quedan en las afueras, pendientes de las entradas y salidas, a veces se suben a los muros de las escuelas para tener un contacto, aunque sea visual, con su con sus compañeros. Y esto es otro de los fenómenos preocupantes.
Penoso.
Sí, es penoso porque estamos dando pábilo a actividades nocivas para en primer lugar para los propios afectados y afectando a toda la comunidad escolar.
Bueno, pues todos los niños que cumplan 3 años a lo largo de este 2006 pueden acercarse a los centros, que allí les informarán, les dirán que tienen todos los centros ingleses de educación infantil, que es algo que viene muy bien, francés también en el tercer ciclo de educación primaria, comedor escolar en muchísimos casos, transporte escolar en aquellos casos en los que se encuentre una serie de kilómetros, posibilidades de asociarse los padres y las madres dentro de las asociaciones de padres,
sí,
de alumnos.
Yo quería hacer una llamada a los padres para que consideraran la escuela pública como una escuela de calidad. Hoy día los colegios públicos están dotados de todo tipo de servicios y en muchos casos, en algunos casos, superan la oferta de los centros privados. Y yo creo que cada padre debe acercarse a los centros y comprobar la oferta que tienen, porque es una oferta de calidad con muy buenos profesionales. Los profesionales de la escuela pública están muy preparados. Y sobre todo, esto que mencionabas por último, los padres deben participar en la vida escolar. Es triste comprobar cómo los consejos escolares tienen muy poca participación. Y los padres deben ser conscientes de que ellos tienen que opinar, tienen que participar en la gestión del centro, tienen esa posibilidad, es su derecho. Y yo diría más, considerarlo casi como una obligación. Si los padres se ven implicados, si los niños, mejor dicho, ven como sus padres están interesados en la educación, tienen gran parte del trabajo conseguido. La implicación de los padres en la educación de los hijos es fundamental.
Bueno, pues les recuerdo que a partir de hoy ya comenzaba el plazo de solicitud de admisión, que deben pasar por los centros para obtener la información, que allí recogerán un impreso de solicitud, que deben llevar la fotocopia del libro de familia en la página donde se encuentra inscrito el alumno, la fotocopia del documento nacional de identidad de los padres, también de la cartilla de la seguridad social, y si en caso que van a solicitar comedor, pues pedir un papelito allí, que es el que sirve para hacer la solicitud, la foto del alumno para los casos de educación infantil y nada más, y animarse en lo que decía Antonio Cabrera de participar, no solo que el niño quede escolarizado, sino que también los padres participen de forma activa, porque eso anima a sus hijos en los centros donde están escolarizados. Antonio, recuerdo que, ahora cambiando un poco de tema para relajar un poco el ambiente, recuerdo que tenías una afición muy especial por los coches antiguos. ¿Cómo te va? ¿Tienes tiempo para...?
Es verdad, no tengo mucho tiempo. Yo no sé exactamente dónde viene, pero lo cierto es que siempre me han gustado los coches viejos. Y tengo unos cuantos que a los que le dedico muy poco tiempo, que además necesitan muchos recursos económicos, una afición muy cara. Y bueno, hago lo posible por mantener alguno mejor que otro. Y tengo, pues eso, algunos coches interesantes. Tengo dos 600, por ejemplo. Uno con puertas que se abren al revés. Las puertas, ¿sí?, están suicidas. Él es lo que llaman los especialistas un 600D. Y después tengo otro que es un poco más moderno, que es el modelo siguiente, ya con las puertas engranadas al derecho. Todas las que engranan el bastidor del montante del parabrisas, 600, ¿eh? Y bueno, tengo otros cuantos. Tengo un Glass, que es un modelo muy raro. El Glass es un coche alemán que se fabricó en muy pequeñas unidades en los años 60. Se fabricaron solo 717 coches y yo tengo uno de ellos. El coche está para restaurar por completo y es un objetivo a largo plazo.
¿Esa restauración la haces tú, Antonio?
Cada vez he ido asumiendo más cosas, sobre todo la parte mecánica, porque si no es prácticamente inviable pagar por cada cosa que se hace, pues no está al alcance de un mero mortal o de un mero maestro como yo. Entonces no me ha quedado otro remedio que asumir yo la mayor parte del trabajo que pude hacer. Muchas veces pues el trabajo de desmontar, el trabajo del aprendiz es el que he estado haciendo. Hay algunas cuestiones que no sé hacer, que yo confieso mi incapacidad y mi poca solvencia para hacerlo. Y entonces eso tengo que pagar a gente. He hecho muy buenos amigos en algún taller. Y bueno, y ahí voy saliendo. Es un mundo lleno de personajes también pintorescos, que cada vez hay una afición sólida en Canarias de aficionados a los coches clásicos. Y bueno, yo soy uno de ellos.
¿Y dónde metes esos coches, Antonio?
Buena pregunta. Los tengo repartidos en casa de mi madre, en casa de algún amigo, y así voy escapando. Entonces, tengo en casa un garaje donde he montado un elevador para poder hacer cosas, y eso me permite pues tener un poco de espacio. Entonces así voy rotando los coches. Es una afición que probablemente tengo que aligerar. Tengo que sacrificar algún coche para financiar el resto y quedarme probablemente con dos o tres, que serán los que conservaré. Pero han pasado unos cuantos coches por mi mano, sí.
Muy bien, vamos a poner un poquito de música y descansamos otro minutito y enseguida volvemos. Seguimos hablando con Antonio Cabrera, secretario general de FETE-UGT, sector de enseñanza. Hemos dado un repasillo también a su vida profesional, hemos hablado de educación, hemos hablado de literatura, hemos hablado de sus preocupaciones en el mundo de la educación, y pronto tendrás que abordar el tema de las elecciones sindicales, ¿no?
Sí, las elecciones sindicales de la enseñanza pública son... No hay fecha concreta, pero será a principios del próximo curso escolar. Estamos hablando del mes de octubre, noviembre de este año, de 2006. Y bueno, las elecciones sindicales, este caso concreto de la enseñanza pública, pues tiene el paralelo claro de las elecciones generales. Cada 4 años hay que... los trabajadores votan a las candidaturas que se presentan para representarlos en la Junta de Personal Docente. Y el reto sindical de UGT es volver a entrar en esa Junta de Personal.
¿Cuántos representantes tienes en la Junta?
No, nosotros perdimos la representación en la Junta de Personal Docente en las elecciones pasadas. Es decir, ahora mismo somos un sindicato en enseñanza pública extraparlamentario. Y bueno, el reto está en volver a entrar en esa Junta de Personal. Las circunstancias del proceso anterior nos perjudicaron con la aparición de dos sindicatos gremiales, dos sindicatos, uno de interinos y sustitutos y otro de profesores licenciados, pues perjudicaron directamente a UGT, que es un sindicato de clase. Y que, bueno, eso es uno de los dilemas o de los retos de la vida sindical, donde los sindicatos con un modelo de clase, es decir, un sindicato que intenta armonizar sus ofertas a todos los sectores de la enseñanza, se enfrenta con sindicatos gremiales que defienden los intereses de un colectivo muy concreto, muchas veces en contra de los intereses de todos los demás trabajadores. Por entendernos, pues tenemos un sindicato de pilotos casi, que defiende sus intereses por encima de los demás trabajadores de una compañía. Entonces, nuestro reto es reponernos de ese varapalo y volver a entrar en la Junta de Personal. Yo creo que UGT merece...
¿Y expectativas?
Nosotros creemos que tenemos expectativas. Ese es el reto personal, además es mi responsabilidad. Y en eso va mi futuro sindical, en obtener representación en la Junta de Personal Docente.
Antonio, te agradezco el esfuerzo que has hecho por venir esta tarde.
Gracias por invitarme.
Se nos ha ido el tiempo, hemos hablado de muchísimas cosas y he estado muy a gusto, me he encontrado muy a gusto. Ha sido un ratito,
mutuo el sentido.
Ha sido un ratito que hemos podido hablar, porque nunca podemos hablar. Tiene que ser la radio.
Es verdad, sí, sí. Yo creo que deberíamos vernos fuera de micrófono. Aunque bueno, no sé. Yo creo que, o quizás vernos más frente a los micrófonos.
Bueno, Antonio.
Como quiera.
Muchas gracias.
A ti.
Nos vemos la próxima semana, si ustedes lo desean. Vamos a estar aquí con Educación el próximo lunes a las 6 de la tarde en Radio Atlántico, en el 90.1 y en el 91.0 del Noroeste. Nosotros nos despedimos. Andrés Sánchez en control, Joaquín Nieto en el micrófono. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.